Lo hacemos además con Lodi Altarriba y Nicolau. Antonio Altarriba.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estás?
Hacía días que no te saludaba, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Tenía ganas.
Sí, es verdad.
Que lo dejamos allá por el año pasado, yo creo, que cerramos el año el 31 de diciembre o así.
Efectivamente.
¿Eh? Madre mía.
Desde el 21...
Fíjate lo que ha llovido.
Dentro de nada, incluso ya hasta nos hablaremos sin mascarilla y todo, fíjate.
Ay, sí, 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 eso dentro de nada no sé cuándo será, pero acabará pasando. Adrián Nicolau, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo aquí, no me he ido a ningún sitio, Loreto.
Fíjate lo que nos ha pasado, Antonio. Es que estábamos charlando animadamente también sobre la presencia de David Lloyd, el ilustrador en Vitoria-Gasteiz. Ha estado, bueno, pues firmando ejemplares de su cómic, de V de Vendetta. Allí ha estado Adrián Nicolau y, claro, pues ha podido hablar con el responsable de la tienda Caracola, con Pablo Gorosabel.
Pero es
que luego, ¿verdad, Adrián? Nos faltaban pues los fans, ¿no?
Eso es, que han sido, mira, fíjate, hoy iba a firmar a 50 personas, porque bueno, pues por la pandemia. Desgraciadamente no podías ir así como antes se podía, ¿no? De ir y coger un cómic y que te lo firmase, sino que había que coger cita previa. Desgraciadamente muchos de ellos no lo sabían, pero bueno, yo he podido hablar con algunos de los afortunados que hoy se van a ir a casa con un autógrafo de David Lloyd. Veo que vienes con la mascarilla, con la máscara de V de Vendetta.
Claro, porque uno ya se aburre de las convencionales y trata de pillar. Y como soy habitual de esta tienda, pues la vi, me gustó y sin más. Y hoy era una ocasión muy buena para aprovechar el ponerme.
Te viene al pelo.
Sí.
¿Sois los primeros en llegar a la firma?
Sí, bueno, está todo reservado, entonces ha ido por orden de reserva. No es que veamos los primeros porque vengamos aventurados, sino que ya estaba reservado la hora.
Sois, por lo que veo, muy seguidores de V de Vendetta, también de David Lloyd. Supongo que venís con mucha ilusión de llevaros un recuerdo para toda la vida.
Sí, estábamos acostumbrados a que vinieran dibujantes de cómics a nivel nacional, pero la verdad es que cuando viene a Vitoria, que no estamos acostumbrados, un personaje de este tipo, ya famoso, consolidado, y que además igual no es el más famoso de todos, pero desde luego V de Vendetta marcó un hito, y hoy todavía se sigue hablando de V de Vendetta, se hizo la película y es bastante atemporal.
Sí, opino igual, es una obra seminal del cómic, una de las más conocidas, quizás más de mérito del guionista que del dibujante, ahora que no nos oye, ¿eh? Pero bueno, es una obra principal y es una gozada tener a una primera espada del cómic en Vitoria, claro.
Bueno, vienes con la intención de llevarte una firma de David Lloyd, ¿no?
Hombre, pues evidentemente, ¿no? Para eso estamos.
¿Eres fan, entiendo, de V de Vendetta, sobre todo?
Principalmente, sí. Dentro de todo el trabajo que ha hecho, bastante variado, pues principalmente V de Vendetta es lo más conocido, además.
¿Qué es lo que destacarías? Porque, claro, fíjate de cuándo es la obra y que a día de hoy seguimos hablando de ella.
Hombre, considero que es una obra que trata temas que hoy en día todavía están a la orden del día. Es como una obra, aunque sea ya que tenga sus añitos, es como muy atemporal, ¿no?
¿Tú le conoces a David Lloyd, Antonio?
A David Lloyd, no, personalmente no, pero bueno, sí, he seguido todos sus trabajos. Aunque solo sea por la parte de guionista que me toca, apoyaré la opinión de uno de los fans entrevistados de que David Lloyd es un gran dibujante. Ha conseguido un hito que está al alcance de muy pocos grafistas, que es crear un icono que se ha convertido casi en una especie de símbolo de una época, que es esta careta que se han apropiado los de Anonymous, esta careta del personaje este con el bigote y todo esto, ¿no? Que es un poco, digamos, un símbolo de protesta contra ciertos tiempos muy, muy de control, muy de poderes ocultos, que reflejan una época como la actual. Pero no hay que olvidar, lógicamente, que detrás de esos dibujos está la pluma de Alan Moore, que es uno de los grandes guionistas de las últimas décadas, ¿no? Que le da una materia narrativa estupenda. Sí.
Bueno, pues no lo olvidamos. Pero fíjate, Adrián, que estábamos hablando pues de un hombre que necesita del rotulador. Supongo que lo hará así, utilizará diseño, pues no sé de qué tipo, si también algo digital. Pero es que hoy tenemos a otro protagonista que lo que utiliza en concreto es el bolígrafo, ¿eh?
Sí, hoy va la cosa de dibujos y la verdad es que esto es muy curioso. Con un solo boli Bic, con algo que, por ejemplo, yo tengo entre las manos ahora mismo y Antonio puede dar fe, lograba maravillas. Estamos hablando de una exposición que está en el Centro de Exposiciones Fundación Vital de Vitoria-Gasteiz. Una exposición titulada Dibujo hiperrealista boli del artista Eduardo Sánchez.
El nombre ya casi lo dice todo, ¿no? Dibujo hiperrealista con un boli. Hemos visto las imágenes. ¿Vosotros habéis estado allí in situ, Antonio?
Sí, así es.
¿Es algo?
Sí, es algo muy, muy sorprendente.
Sí.
Desde luego ha sido una exposición que ha tenido muchísimo éxito aquí en Vitoria. Y yo creo que también nos hace preguntarnos un poco sobre algunas cuestiones de la valoración artística, ¿no? Quizá vivimos en una época en la que se ha valorado muchísimo el concepto detrás de una obra de creación y se ha perdido un poco de vista la importancia de la técnica.
Uh-huh.
Es verdad que son unas imágenes, unos paisajes o unos retratos hiperrealistas con una gradación tonal. Porque claro, tú date cuenta que yo creo que donde está el desafío y el asombro del espectador es en que con un instrumento de ínfima calidad, podríamos
sí.
decir, es el Bic de toda la vida, ¿no? Conseguir texturas, conseguir matices, conseguir luces y sombras, conseguir volúmenes como los que logra Eduardo Sánchez, pues es pues toda una auténtica
mérito,
sí. toda una auténtica hazaña, ¿no?
Bueno, pues sé que habéis alucinado con la exposición,
sí.
así que sí, dices sí, pues lo vamos a escuchar, a ver cómo han alucinado Altarriba y Nicolau.
Hola,
buenas. Venimos de Radio Vitoria. Habíamos quedado con Eduardo Sánchez de los dibujos hiperrealistas a boli.
Ah, pues no ha venido Eduardo.
Ah, vale, pues no tardará en venir, pasar si queréis.
Ah, perfecto.
Arriba, ¿no?
Madre mía, qué. Estas cosas a mí me impresionan mucho. Estos dibujos que tienes que mirar de cerca para ver si es una fotografía o si es realmente un dibujo.
Eso te iba a decir, Antonio. Ahora mismo estamos enfrente de un cuadro
sí.
en el que aparece un bar cerrado, ¿no?
Sí.
Y de lejos esto parece una fotografía en blanco y negro. No,
sí, sí, sí.
No hay ningún indicativo de que esto se haya hecho a boli.
No, pues porque lo pone aquí. Mira, ha puesto además y pone bolígrafo. ¿Y por qué te lo pone? ¿No? Porque tú fíjate la riqueza de matices que tienes aquí desde luz.
Mira la persiana, a mí la persiana me maravilla, que tiene hasta las sombras, tiene incluso lo que está detrás de la persiana.
Pero es que fíjate tú la gama de tonalidades que puedes sacar, porque tienes desde las texturas de blancos hasta los negros muy oscuros, ¿no? Y todo esto, incluso los grafitis que hay grabados en el muro, fíjate, hasta podemos leer las inscripciones, los corazones que hay ahí grabados en el muro con los nombres.
Uy, creo que ha llegado nuestro interlocutor.
Hola, soy Antonio.
Bueno, yo soy Adrián Nicola de Distrito Euskadi. Un placer, ¿eh? Estábamos maravillados, no te vamos a engañar.
Mira, te he traído un premio, te he traído el bolígrafo de plata.
Tengo uno de oro ya, pero el de plata no está mal. Bueno, no. Gracias.
Bueno, estábamos en éxtasis casi contemplando la calidad de tu trabajo y bueno, pues queríamos que nos lo comentaras, que nos lo trabajaras. Yo soy muy aficionado, yo trabajo en el mundo del cómic como guionista, entonces he pasado mi vida con dibujantes, ¿no? Es decir, que conozco un poco que hacéis para mí auténticas obras maestras con un instrumento aparentemente...
Gracias.
el más sencillo, lo más sencillo que hay. A mí me parece que eso ya es un desafío y una apuesta por vuestra parte, que en una época que tenemos herramientas tan sofisticadas, claro, ¿no? Vosotros digáis, no, mira, con un BIC podemos hacer esto.
Claro, pues es una de las cosas que intento transmitir a mis alumnos, porque yo me dedico a la enseñanza.
Sí.
Soy profesor de enseñanza secundaria, de plástica y de dibujo técnico. Y a mis alumnos es una de las cosas que me gusta transmitirles, que no hace falta ni grandes medios, ni grandes tecnologías, ni grandes aparatajes para conseguir, no sé si obras de arte, pero para ellos mismos, ya les digo muchas veces, yo, joder, es que hacéis cosas preciosas y no nos hace falta muchas cosas. Con un lapicero, con un boli, con lapiceros de color, y entonces no hace falta mucho para conseguir sacarle partido al dibujo, a la expresividad y darle pues un atractivo ojo a un simple dibujo, ¿no?
Jo, es que la verdad, decías, Antonio, que es el bolígrafo, el BIC, que es el que tenemos, yo es el que tengo también, el cristal, antes he tenido el naranja.
Sí.
Dices, es de ínfima calidad, pero yo entiendo que por el grosor, porque a veces deja también un poquito de tinta y porque no te permite hacer pues esos trazos igual tan delicados, ¿no?
Bueno, claro, luego, según nos estuvo explicando Eduardo en cómo tiene, es una única herramienta, una herramienta muy sencilla, pero que cuida, que limpia, que sabe manejar muy bien las posiciones y la relación perpendicular o oblicua con el plano para conseguir rasgos más intensos, más fuertes, otros rasgos más matizados, ir creando esas gradaciones tonales que crean esa sensación de volumen, de perspectiva, de realismo. Luego, pues es muy importante también la elección del papel.
Ajá, que, no vale cualquiera, ¿no?
No, bueno, porque, claro, con el papel, efectivamente, él puede, y por lo que nos explicó, conoce perfectamente las distintas gamas de papeles que tiene a su disposición, él puede ya a partir de ahí sacar granulados, sacar texturas que el propio papel le ofrece en función de la obra que quiere dibujar. Ya él sabe el papel que mejor va a convenir para tratar ese paisaje, ese retrato, ese entorno urbano o natural que él está buscando, ¿no?
Claro, la pregunta también, Adrián, es la que todo el mundo nos estamos haciendo, pero ¿cómo lo hace, no?
Sí, es lo primero que me pregunté yo, porque ya nunca había visto una exposición de este tipo y la verdad es que me quedé maravillado. Era una pregunta obligada, decirle a Eduardo que nos explicase a ver cómo conseguía esos dibujos tan maravillosos.
Evidentemente mucho tiempo, ¿no? Yo desde los igual 12 o 13 años ya dibujaba a bolígrafo, pero efectivamente es combinando la diferente intensidad con que, ¿no? La presión del bolígrafo con la inclinación y a base de capitas muy suaves, en algunos casos, ¿no? Capitas muy suaves de líneas, de gris en una dirección, en otra dirección, y sobre todo, pues las dos características básicas. Primero, es que no se puede borrar, ¿no? Y segundo, que vas dejando hueco en las zonas que sean claras. Uh-huh. Entonces, a base de primero trabajar con el lapicero para dejar todo el dibujo muy bien encajado, con mucha precisión, y luego, pues, una vez que lo tienes, es ya ir pasando con esa paciencia, con dominio, con tranquilidad, con mucho cuidado, sobre todo en algunas zonas, porque hay zonas que son un poco más vastas, ¿no? Cuando estás trabajando con la piedra, pues, igual no te importa tanto, pues, un pequeño error o hacer una raya más alta que otra, pero cuando estás trabajando, pues, una cara, una frente, tienes que tener mil cuidados con eso. En los grises más suavecitos, tienes que estar incluso empezando a trabajar en un papel aparte, ¿no? Que la textura, ya sabes que el bolígrafo, a veces no escribe, a veces te echa la gotita, ¿no? Entonces, con los grises más suaves, empiezo a veces en un papel aparte y cuando ya tengo la textura que quiero, paso al dibujo real, de siempre apoyándote en papel. Al final es mucho dominio, efectivamente, de la técnica y del bolígrafo, a base de mucho tiempo, muchos años trabajando, ¿no? Hay muchos años de investigación con el bolígrafo, que parece que no, pero ni todos los bolígrafos BIC son iguales, ¿no?
Ah, explícanos eso.
No, pues porque incluso los mismos bolígrafos de punta normal, según la tintada, dan unos reflejos diferentes. Algunos son más negros, otros son más tipo cobrizos o rojizos. Entonces tengo que seleccionarles a la hora de hacer el dibujo. Cambio de boli frecuentemente porque cuando ya están pues a mitad o así, empiezan a soltar ya más tinta, ¿no? Como que se da de sí un poco la bolita y no se controla tanto. El bicristal, aunque escribe más fino, también me da más problemas para la gotita en cuestión. Entonces, pues bueno, como yo tengo dominio suficiente del bicristal normal, pues es el que más uso. Incluso hay cosas que no te sabía describir, porque cuando empiezo un dibujo no es la misma soltura la que tienes al principio que cuando llevas unas horas dibujando. Cuando empiezo un dibujo, normalmente empiezo por zonas que son un poco más vastas, no requieren tanta delicadeza y se va cogiendo la maña, y cuando llevas un rato ya notas que tienes ya más dominio, ¿no? Y tienes esto, entonces te atreves con zonas más delicadas, ¿no? Si tienes que dibujar un ojo, una textura suave.
Oye, ¿juegas también con el papel, con el soporte? Sí. A ver, ¿eso sí. cómo lo haces?
Lo mismo, a lo largo del tiempo vas probando muchos soportes, ¿no? Sí. El mayor peligro es que los papeles amarillen porque están hechos con ácido, ¿no? Entonces buscas papeles libres de ácido y tal. Luego he trabajado con diferentes texturas. Normalmente los dibujos más grandes que utilizo un papel Canson, que es, bueno, pues bastante pesado, 340 gramos por ahí, y que tienen una ligera textura, me da buenos resultados. Sí. En algunos detalles, en algunos dibujos más pequeños, utilizo un papel extra liso, que para detalles muy nimios, muy pequeñitos, y esto, pues me da mejores acabados. He trabajado como en otros materiales diferentes, pero como veis, los retratos, la serie de retratos están hechos en madera, ¿no?
Uh-huh. En madera.
Es tablero de documento. Uh-huh. Y también es otro acabado. Claro, la textura es un poco más gruesa, es un poco más pasta, y sin embargo, me da muy buenos resultados también.
Ay, la madera. ¿De qué color son los dibujos? Entiendo que negro, ¿no? De color negro.
Sí, 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 sí. Son distintas gradaciones desde el negro al blanco, con distintas gradaciones de grises, ¿no? Las zonas, digamos, más oscuras van en negro. Pero todas ellas, porque claro, como muy bien ha dicho Eduardo, esto es, no solamente es una cuestión de técnica, es una especie de desafío a la perfección, porque el bolígrafo, a diferencia de otras técnicas quizá más elaboradas, como puede ser el óleo, como puede ser la acuarela, etcétera, si te equivocas, es decir, si colocas una raya mal, es muy difícil ya recomponer. Es decir, cuando te lanzas a trazar, lo tienes que tener ya muy claro, ¿no? La dirección, cómo vas a realizar ese trazo. El pincel te permite más poner, por ejemplo, una capa sobre otra, si por ejemplo en una primera pincelada no has quedado satisfecho de cómo te queda el tono, de cómo te queda la textura, pues repasas, superpones, ¿no? Pero aquí, digamos que cada acercamiento de la bolita, como explica, del bolígrafo al papel, es te la estás jugando, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy delicado.
Sí, hay que tener mucha sangre fría, y además...
Así es.
Es que ha dicho otra cosa también, que es verdad, es que no se puede borrar, o sea, que
eso
tienes
es.
Que ser... muy minucioso y tienes que acertar casi a la primera. Él tendrá sus trucos, supongo,
sí,
pero
sí. Uh-huh.
Mejor no usarlos.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, sí. Vamos a ver qué más os contó.
Tengo que reconocerte que yo, por ejemplo, había visto ya retratos hechos a bolígrafo, que eran auténticas maravillas, pero lo que me ha sorprendido es cómo tratas los paisajes urbanos, ¿no? Con la cantidad de juegos, de brillos, de texturas, los cambios de tonos en función de la perspectiva y todo esto.
Claro, este es, además, fíjate en este de la calle Carmen en Burgos, que es especialmente un reto muy especial, ¿no? Tengo dos retos muy especiales, este y el del Patillas de Ye.
Sí. Sí, me parece
es el primero que nos ha llamado la atención.
Claro,
nada más.
Claro. Pero es que este tiene la complicación de la perspectiva, porque
sí.
Aquel es mucho más plano.
Sí.
Tiene muchas texturas diferentes, tiene muchos detalles, pero este tiene la complicación anterior al bolígrafo de la perspectiva. Es decir, ya la perspectiva es una cónica frontal. En teoría, ¿no? Se supone, parece que es cónica frontal y es un punto de fuga único, pero no lo es. Entonces ya para el dibujo de la piel ya me dio muchísimos problemas. Pero fijaos en la cantidad de líneas que concurren ocurren en los puntos de fuga, ¿no? Y si eso no está bien, es que al final te rompe todo el dibujo. Es decir, ya no es creíble, es como la perspectiva esté mal, es que no funciona después el resto, por muy perfeccionista que sea el dibujo y por mucho detalle que tenga, si el principal no está bien, se estropea. Entonces, efectivamente, en ese dibujo, si fijas las líneas del edificio, de los balcones, después las de los coches, las farolas verticales con las líneas que unen el pie o la parte de arriba, las farolas, más coches, los árboles, es decir, todo tiene que ir encajado en su sitio. Y luego la cantidad, efectivamente, de detalles que tiene diferentes. Entonces, es un dibujo especial. Igual no es tan llamativo como otros, pero en dificultad sí que ha sido un reto muy complicado.
¿Es el que más tiempo te llevó o cuál de estos ha sido?
Bueno, lo del tiempo espero que no sea lo fundamental en una obra de arte, ¿verdad? Porque estamos hablando de otras muchas cosas también. Como os decía antes, ¿no? Me he ido proponiendo retos más complejos, ¿no? Y uno de ellos es el del tamaño del cuadro. Hoy en día parece que las obras de arte, si son pequeñitas, ya, parece que ya no. Entonces, digo, aunque sigo haciendo pues de tamaños diferentes, si me proponía hacer ya estos de 100 por 70 centímetros, que para un dibujo a bolígrafo es una cosa ya, ¿no?
Grande,
sobre todo con este tipo de detalle, porque hay gente que hace tamaños grandes, pero el dibujo también es más sencillo, es decir, una cara a estos tamaños, no digo que sea más fácil de hacer, pero el detalle también es de tipo diferente, el acabado final. Pues mira, contestando a tu pregunta, hay algunos dibujos como estos pues que me llevan igual año y medio, un poco más, pero claro, teniendo en cuenta que no me dedico principalmente a esto, que me puedo dedicar fines de semana, vacaciones, ratos, y que en dibujos de este tipo no les hago de continuo. Esto, mientras estoy haciendo este, igual estoy haciendo otros a la vez, otros pequeños, de que, pero bueno, en cuanto un dibujo pues, de un tamaño entre A3 o un poco más grande, o 50 por 50, me puede llevar unos meses, dos o tres meses. En esas condiciones, un dibujo más grande de 100 por 70 ya me puede llevar, según el acabado y según lo prolijo que sea el trabajo, pues sí, años, año y medio, año o casi dos.
Me gustaría que nos comentaras delante de uno de los cuadros, en concreto este, que claro, coges una fachada iluminada por el sol, la de la calle Trinas, no sé si esto es Burgos también.
Es Burgos. Y además es que es un sitio emblemático en Burgos, el Patillas es el bar seguramente más famoso de todo Burgos. El Patillas es una institución, en Burgos lo conoce todo el mundo, que me has pillado cerca de casa de mi madre, cuando iba con mi mujer a casa de mi madre, ella me llamó la atención sobre qué bonita estaba la luz que le daba al Patillas, ¿no? Efectivamente, hice alguna foto y enseguida vi que era mi próximo proyecto, ¿no?
Esta fachada. Foto, entonces,
claro, claro, claro. Claro, es algo de detallitos pequeños, no he visto igual las latas de cerveza, esas cosas. Esto es imprescindible con la cantidad de tiempo que te lleva. Tienes que hacerlo a partir de fotografía. Esto podría ser una exposición de fotografía, ¿no? Si uno no se fija que es decir, empieza por la selección de la fotografía, por las composiciones de tipo fotográfico, la selección de temas, editar las fotografías para conseguir el nivel de nitidez, de texturas. El dibujo empieza o labrarte mucho antes, ¿no? Desde que seleccionas esto y que haces la fotografía.
Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por atendernos, por presentarnos todas estas obras de arte que son una maravilla.
Gracias.
Y por dedicarnos estos minutos a Distrito Euskadi.
¿Os contó cómo empezó con todo esto del boli, Antonio?
Sí, Aileen, sí. Dijo que desde muy pequeño ya. Mira, en esto del dibujo, casi todos los dibujantes te cuentan lo mismo. Nuestro primer movimiento a la hora de expresarnos gráficamente cuando somos niños es dibujar y pintar. Todos los niños dibujan y pintan. Y además, casi todos de manera muy, muy expresiva. Es nuestra primera tendencia antes de que nos empiecen a domesticar ya a hacer un grafismo codificado como es el de la escritura, ¿no? Entonces, lo que te dicen los dibujantes, dice, bueno, algunos llega un momento en que, pues por unas razones o por otras, dejáis de dibujar y otros, pues seguimos en ello. Y es muy raro, digamos, el dibujante, por decirlo así, tardío, sobrevenido. Casi todos
sí.
lo aprendieron desde pequeño y lo han ido cultivando.
Es que yo me imaginaba, fíjate, me lo estaba imaginando como cuando íbamos al colegio, que siempre había alguien que estaba pues un poco ensimismado con sus cosas y dibujando, ¿no? ¿Eh, Antonio?
Exactamente. Seguramente has tenido alguna compañera o algún compañero de pupitre que mientras estaban explicando el profesor la asignatura estaba haciendo dibujitos y la mirada se iba más hacia los dibujitos del compañero que hacia lo que escribía en la pizarra el profesor, ¿a que sí?
Pero me parecía injusto que a veces esas personas que estaban dibujando y que dibujaban magníficamente con un bolígrafo o con un lapicero, al final se tenían que comer unas broncas porque parecía que no estaban atendiendo. Y en realidad es que se estaban concentrando de otra forma. Algunos no, ¿eh? Algunos estaban
había de
en
todo,
raticulín. Pero el que estaba allí atendiendo la lección y estaba pues tomando notas o concentrándose o pensando en lo que contaba el profesor o la profesora y lo estaba dibujando. Yo qué sé, cada uno se concentra de maneras distintas. Y he pensado en Eduardo como uno de esos jóvenes, uno
pues
de esos alumnos.
Seguramente, empezaría así, seguramente tendría a sus compañeros de clase embobados con las imágenes, porque es muy bonito. Yo me he pasado muchas horas delante de un tablero viendo cómo los dibujantes, pues a partir de unos trazos sobre una hoja en blanco, empiezan a trazar algo que tú en un principio no sabes a dónde van a ir y al final va cobrando forma, vas reconociendo el encanto de ese dibujo, de ese paisaje, y cuando se hace como lo hace este hombre, digamos, con un instrumento, en un momento en el que disponemos de tantísimas herramientas, del Photoshop y de todo esto, yo creo que el decir, no, yo escojo la herramienta más sencilla, nos hace más humanos, porque a veces yo creo que somos más herramientas de ciertas máquinas que autores, como lo es Eduardo Sánchez.
Bueno, pues vaya frase, ¿eh? Sí. Para cerrar aquí este espacio. Adrián,
tenemos
¿has tomado
titular.
Nota con el boli? Tú también con tu boli, yo sí, ¿eh?
Sí, yo tomo notas, porque dibujar la verdad es que no es lo mío.
Bueno, pues como igual es lo de alguien, es lo de algún oyente, o no, pero se pueden pasar por la exposición, que todavía está abierta. ¿Hasta cuándo, Adrián?
Está abierta hasta el 13 de febrero. Además, hay una visita guiada todavía cuyas plazas ya están cerradas, eso sí, que es va a ser este domingo, el 6. Pero bueno, lo dicho, hasta el 13 de febrero tienen tiempo para poder ir. Totalmente recomendable, la verdad, porque fíjate, Loreto, yo he vuelto a ir. He ido dos veces me gustó tanto que dije, tengo que darle más tiempo a esto y mirarlo detenidamente.
Hombre, eso es un reportero que va una vez a ver algo.
Sí, señor.
Y dice, lo veo yo con Antonio, pero luego vuelvo yo, lo veo solo, lo disfruto y lo dibujo aquí para la radio, para Distrito Euskadi.
Sí.
Antonio Altarriba, un placer.
Lo mismo, Loreto.
Nos escuchamos la semana que viene, ¿eh?
Vale.
Cuídate. Adrián.
Hasta luego, Loreto.
Hasta luego.